Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Miguel de Cervantes, escritor español.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Un maestro ofreció un trozo de melón a su discípulo. ¿Tiene buen sabor el melón?, le preguntó. Sí, tiene un sabor excelente, contestó. ¿Pero quién tiene buen sabor, el melón o la lengua?, volvió a preguntar el maestro. Bueno, el sabor nace de la interdependencia del sabor del melón con la lengua. Es un efecto que se produce, decía el discípulo cuando el maestro le interrumpió. ¡Ay, no te compliques más! El melón está bueno, la sensación es buena, eso basta. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una semana más. Cuidar nuestro sistema digestivo es esencial para gozar de una buena salud. Para hacerlo tenemos que comer bien, sano, con pocas grasas, dejar a un lado el tabaco y el alcohol, beber agua, hacer ejercicio, mantener a raya el estrés y en definitiva aplicar todos esos consejos que no nos cansamos de repetir aquí en Esto es Vida y que van bien para casi todo. Hoy les vamos a hablar de un problema bastante frecuente y muy molesto, la acidez de estómago. Y les vamos a contar en qué casos esos ardores son el síntoma de una patología un poco más compleja que hay que tratar, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en la recta final, Carlos Cordente les va a dar algunas recomendaciones a aquellas personas que lo sufran relacionadas con el ejercicio físico.
¿Sabías que...? Los neandertales podrían haber tenido una dieta más variada de lo que pensamos, que incluiría productos de las plantas como tubérculos o frutos secos. Un estudio llevado a cabo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts revela que también comían vegetales. Los científicos de este instituto, que han trabajado mano a mano con expertos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, han identificado restos fecales humanos en el Salt, Alicante, un yacimiento de 65.000 años de antigüedad. No es el primer indicio que demostraría que nuestro antecesor comía vegetales. También se han encontrado restos en las dentaduras de algunos fósiles de cráneos, pero en este caso se especulaba con la posibilidad de que hubieran llegado allí por otros motivos.
¡Esto es Vida!
Seguro que muchos de ustedes han sufrido alguna vez ardor de estómago. Esa sensación de quemazón dolorosa en el pecho, la garganta o la boca, que también conocen buena parte de las mujeres embarazadas. Sentirlo de vez en cuando es normal, pero cuando esos episodios son repetidos, cuando afectan a la calidad de vida de las personas que los padecen, es cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una patología en la que vamos a profundizar hoy con la ayuda de Manuel Téllez. Muy buenos días.
Buenos días.
Manuel Rodríguez Téllez es médico adjunto de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Y también vamos a hablar de este tema con la doctora Pilar Riobó. ¿Qué tal?
Hola, buenos días a todos.
La doctora Pilar Riobó, como saben, es especialista en endocrinología y nutrición, colaboradora habitual de Esto es Vida. Vamos a explicar primero, doctor, cómo se produce ese reflujo y por qué.
Pues el principal motivo por el que se produce la enfermedad por reflujo o el reflujo gastroesofágico es por un defecto a nivel del esfínter esofágico inferior, que es la válvula que separa el esófago del estómago. Cuando esa válvula, que habitualmente suele estar cerrada, se relaja más veces de la cuenta durante el día, pues se produce el ascenso del contenido del estómago hacia arriba. Básicamente ese es el principal la principal causa por la que se produce la enfermedad, el reflujo gastroesofágico. Hay otras causas, como son un defecto anatómico, por ejemplo, una hernia de hiato, que es que ese orificio por el que pasa el esófago de la parte del abdomen hacia el tórax, pues es más amplio, entonces el estómago se cuela, por decirlo de alguna manera, en la parte del tórax y hace que el ascenso del contenido del estómago sea mayor. Entonces, pues eso ya es un defecto anatómico, que es la segunda causa principal de por el que se produce el reflujo gastroesofágico.
¿Tener reflujo alguna vez, como decíamos antes, no significa que padezcas esta enfermedad? ¿En qué momento debe una persona con reflujo activar la alerta? Pensar que lo que tiene no es un episodio, digamos, normal.
Efectivamente, hay como un 40% de la población puede sufrir reflujo alguna vez en su vida. Si ese reflujo se produce al menos 2-3 veces a la semana y además veo que se está interfiriendo con la actividad habitual, se despierta por la noche, después de comer, pues si se agacha, tiene algún episodio de regurgitación, o sea, de reflujo que le sube hacia arriba, no solamente el ácido, sino en ocasiones la comida, en ese momento debe consultar al médico.
Esa quemazón, doctora Río, característica, ¿no?, que decíamos también, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy molesta y muchas personas es que incluso también consultan por problemas de laringitis, de problemas de la laringe, de más arriba, más altos en la garganta, porque ese ácido, que al fin y al cabo es que es ácido con un pH muy, muy bajo y que irrita, sube e irrita a la laringe, a las estructuras de la laringe, y entonces pueden producir lo que se llama una laringitis por reflujo, que habitualmente también la diagnostican los otorrinos, los compañeros de laringe, de otorrinolaringología, porque se produce muy típico esa laringitis por reflujo. Ese ácido acaba dañando todos esos tejidos y produciendo una irritación y unas molestias a nivel de la garganta.
Doctor Rodríguez Téllez, ¿y puede presentar complicaciones?
Pues las complicaciones principales del reflujo, como muy bien ha dicho la doctora Riobó, están las complicaciones extraesofágicas, que es la que se puede añadir, además de la laringitis, pues el asma, la tos crónica, incluso erosiones dentales. Pero las complicaciones propias del esófago, pues son básicamente tres, ¿no? Una es la esofagitis, que es la inflamación y erosión y unas ulceritas que se forman en la parte final del esófago por culpa del ácido. La otra es esa esofagitis, si avanza en el tiempo y no se trata adecuadamente, pues la cicatrización continua se puede estrechar el esófago y producir una estenosis. O sea, el paciente tiene una dificultad para tragar y para el paso de los alimentos, que en ocasiones tenemos que actuar nosotros dilatándolo, ¿no? Y después hay una complicación que ocurre aproximadamente en un 12% de los pacientes que sufren una verdadera enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una transformación de lo que es el epitelio del esófago por un epitelio anómalo y que tiene un potencial progresión a cáncer de esófago.
De tanto irritarse el esófago por el ácido durante años, sufriendo esa agresión que supone el ácido, pues digamos que al final pues se modifica y puede ser una lesión, como bien dice el doctor Téllez, un poco precancerosa, digamos.
Hombre, eso es
el caso más extremo, ¿no? Y más extraño.
La verdad que es raro verlo, pero aproximadamente pues uno de cada 200 personas que tienen un esófago de Barrett puede tener un cáncer de esófago. Y además, como generalmente cuando lo diagnosticamos estamos encima de estos pacientes haciéndole un seguimiento endoscópico estrecho y un seguimiento clínico, realmente es muy difícil una vez diagnosticado que nosotros llegamos a presenciar la aparición del cáncer delante nuestra, ¿no?
Bueno, pues vamos con el tratamiento. Bueno, en primer lugar, esas personas que sufran episodios repetidos, ¿no?, de todos estos síntomas que hemos hablado, lo primero que vayan a su médico, que les eche un vistazo, y ya ustedes determinan si tiene o no enfermedad por reflujo gastroesofágico, doctor.
Efectivamente. Cuando nosotros, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico básicamente es clínico. O sea, el paciente nos cuenta unos síntomas que coinciden con la clínica: ardores, regurgitación, a veces se produce pues dificultad para tragar, pero realmente también tenemos que ampliar el estudio en ocasiones con una endoscopia. Pero eso lo va a determinar, no va a ser en el 100% de los casos, lo va a determinar, por ejemplo, la edad del paciente. Si tiene más de 45 o 50 años, conviene hacer una endoscopia si esa aparición de los síntomas ha sido reciente. También en casos de que haya algún síntoma o signo de alarma acompañante, ya sea pérdida de peso o que en los análisis veamos que hay un poco de anemia. Entonces eso nos va a invitar a hacer una endoscopia, ¿no?, para el diagnóstico.
El tratamiento pasa por medidas generales y otras más específicas. Vamos en primer lugar, doctora Riobó, con las generales, con esos cambios en los hábitos dietéticos y en el estilo de vida que tendríamos que hacer todos por un lado y en concreto, hoy que estamos hablando del reflujo gastroesofágico y de esta enfermedad, las personas, por un lado, que padezcan reflujo de manera, alguna vez, ¿no?, en su vida, sí, o de manera puntual, y por otro lado, las personas que ya, digamos, tienen esta enfermedad diagnosticada.
Sí, lo primero, siempre hay que intentar las medidas higiénico-dietéticas. Si bien es cierto que estas medidas, con los nuevos fármacos que hay, que son potentes y que son muy buenos, pues también, aunque hay que hacerlas, pues no tienen la importancia que tenían hace algunos años. Y lo primero es muy importante, si las personas que notan reflujo, sobre todo por la noche al acostarse, intentar adelantar la cena, no acostarse, no tumbarse inmediatamente, porque claro, la postura tumbado favorece que el alimento, el contenido del estómago y el ácido vaya hacia arriba, y también levantar la cabecera de la cama. Pero levantar la cabecera de la cama no levantando tanto la almohada, doblando el tórax, sino levantar totalmente, digamos, la cama, levantando, poniendo algunos tacos debajo de las patas de la cama, en la parte superior de la cama. De forma que esta postura quizá un poquito incorporada del tórax impida en parte que pase el contenido del estómago hacia arriba, hacia el esófago nuevamente. Y luego, por supuesto, hay que evitar todas estas alimentos que sean irritantes para el estómago, picantes, irritantes, evitar el consumo de alcohol, evitar bebidas gaseosas y evitar muchas grasas, las grasas que también disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, de esa unión entre el esófago, la parte inferior del esófago y el estómago, para potenciar el tono de este esfínter. Pues tenemos que evitar todos estos tipos de alimentos que favorecen que disminuya el tono de este esfínter y se pase nuevamente el ácido hacia arriba, hacia el esófago. Y luego, por supuesto, siempre se ha utilizado alimentos más bien alcalinos, alimentos que no son ácidos, y a la cabeza los lácteos también, o alimentos ricos en carbohidratos, en preferible a los alimentos ricos en grasa. Pero como digo, estas medidas que son adecuadas y que hay que tener cuidado con ellas y utilizarlas, también quedan muy ayudadas por la utilización de fármacos que ahora nos contará el doctor Téllez.
Sí, porque doctor Rodríguez Téllez, luego hay un tratamiento farmacológico e incluso, para ciertos casos, quirúrgico.
Efectivamente. Si me permite, sobre las medidas, sí, solamente decir algo que ya lo venimos recomendando desde hace muchos años, pero es que cada vez hay más estudios que van a favor, que es que hay que perder peso. El peso que sobra hay que perderlo. O sea, eso es imprescindible actualmente como medida para tratar el reflujo. Se ha visto que los pacientes que pierden peso necesitan menos medicación. Y como recomendación lo vemos fundamental y se lo decimos a todo el mundo. Tengan en cuenta que el estómago, o sea, el abdomen, tiene más presión que el tórax por ley natural. Y si encima el esfínter no funciona bien, pues cuanto más presión haya dentro del abdomen, más reflujo vaya a tener. O sea, que parece una cosa de sentido común, pero que no estamos
la presión por la grasita. Entonces, la presión, la grasita que se acumula. Sí.
Y con respecto a la medicación, efectivamente, claro, el tema principal es que como la medicación es muy eficaz en el 80-90% de los casos, que como son los inhibidores de la bomba de protones, que el más conocido por todos es el omeprazol, aunque hay otras marcas como el lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y esomeprazol, pero el omeprazol, para que todo el mundo nos entienda, que aunque se le ha llamado como gastroprotector, realmente el fármaco para lo que se creó básicamente era para el reflujo gastroesofágico, pues el omeprazol es muy eficaz. Y alcanzar la dosis adecuada para cada paciente no es demasiado complicado. Y ese es el fármaco que nosotros actualmente consideramos de primera elección. bien a dosis simple o bien a dosis doble en función de la necesidad del paciente. A veces, cuando hay una esofagitis o una inflamación importante del esófago, tenemos que emplear con una dosis mayor para ir disminuyendo, e incluso en algunos pacientes que no tengan esofagitis o que tengan un reflujo que no sea demasiado grave, se puede ensayar un tratamiento pues que realmente se lo inventaron los pacientes, ¿no?, que es el tratamiento a demanda. A demanda, que es cuando no se encuentre bien el paciente, pues lo toma durante 3 o 4 días y después lo vuelve a abandonar, y a lo mejor tiene periodos libres de 14, 15 o una semana de no tomar la medicación. Y realmente la cirugía, como me estaba usted preguntando inicialmente, sí, la cirugía lo dejamos para casos, yo diría, no digo extremos, pero casi extremos. Actualmente la cirugía, el papel que tiene es un papel para los pacientes que tienen como síntoma predominante la regurgitación más que la pirosis y que no responden del todo al tratamiento, o bien que tengan un defecto anatómico importante, es decir, una hernia de hiato de gran tamaño.
Bueno, pues yo creo que ya está todo bastante bien explicado. Doctora Ribó, no sé si quieres añadir algo más.
No, únicamente preguntarle al doctor Téllez efectos secundarios del omeprazol a largo plazo, porque muchos de estos pacientes toman omeprazol mucha en cantidad y, por ejemplo, últimamente se vio que disminuía la absorción de vitamina B12 y tal. Un poco su experiencia en estos temas.
Nosotros realmente con esto, pues incluso desde como posicionamiento de la Sociedad Española de Patología Digestiva, pues lo que tenemos que decirle a los pacientes con reflujo es que no abandonen su tratamiento, porque realmente esos efectos secundarios que sean son estudios epidemiológicos, que no están es profeso hecho para ese tipo de mostrar ese tipo de relación. Realmente no es demasiado difícil hacer una determinación de vitamina B12 en un paciente que lleve más de 2 años tomando el omeprazol, y comprobaréis los médicos que lo hagan y si no se lo solicitáis a vuestro médico, que la mayoría de las veces el nivel de vitamina B12 en sangre es normal, y en caso de que hubiera un déficit pues se pauta y ya está. Aquí el mensaje que nosotros queremos decir es que no se debe abandonar un tratamiento prescrito por un médico para una enfermedad por reflujo, y que tampoco, por supuesto, se debe tomar el omeprazol sin necesidad de tomarlo, como sabemos todos que sea abusado y que sea tomado. Quizás esto haya servido, y hay que tomar lo positivo como una llamada de atención para no sobreprescribir un fármaco que es muy útil y que quizá pues no veamos otro mejor para tratar el reflujo en los próximos años, ¿no?
Un fármaco muy muy útil y muy eficaz, ¿no? Y a mí me sorprende que algunos pacientes comentan o dicen que es un antiácido, y no es un antiácido, es un fármaco de gran categoría y de gran eficacia.
Efectivamente.
Manuel Rodríguez Téllez, médico adjunto de aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias también, gracias. Doctora Pilar Ribó, endocrino, nutricionista. Te escuchamos prontito.
Hasta otro día.
Y ahora, nuestra receta.
Para completar el tratamiento le hemos pedido a nuestro experto en los temas de ejercicio físico, el profesor del Departamento de Deportes del antiguo INEF, Carlos Cordente, algunos consejos.
Las personas que sufren de acidez de estómago o reflujo gastroesofágico evitan a menudo el ejercicio físico o el deporte por temor a estas molestias. Sin embargo, como cualquier otra persona, aquellos que padecen estos problemas necesitan de la actividad física para mantenerse sanos. Es cierto que en determinadas circunstancias algunos ejercicios pueden provocar ardor y reflujo, pero no es menos cierto que estos problemas se pueden atenuar e incluso eliminar si se toman una serie de medidas preventivas. La primera de estas medidas es tratar de tener identificados qué tipos de alimento nos tienden a producir acidez, con el fin de evitarlos siempre que podamos. También debemos evitar practicar cualquier tipo de ejercicio si no se tiene bien hecha la digestión, pero si por la razón que sea hemos tomado alimentos que sabemos que nos provocan ardor de estómago, habrá que alargar aún más el tiempo de espera antes de realizar ejercicio. Una vez en faena, debemos probar diferentes tipos de ejercicios y posturas para identificar aquello que podemos hacer y lo que debemos evitar. Mi consejo es empezar por ejercicios que eviten estiraciones importantes del cuerpo y evitar también tanto los ejercicios tumbados como aquellos en los que se incremente la presión abdominal. Así, por ejemplo, mejor usar la bicicleta que correr, y trabajar los abdominales preferiblemente mediante métodos hipopresivos y siempre sin tumbarnos. Una vez vayamos comprobando qué ejercicios nos vienen bien, podremos ir investigando otros para saber hasta dónde podemos llegar. Otra cosa a evitar durante el ejercicio son tanto las bebidas con gas como las azucaradas o las isotónicas muy concentradas. Lo mejor, el agua, ni mucha ni poca, y siempre en pequeños sorbos. Para resumir, vemos que la solución a nuestros problemas de acidez y reflujo nunca es abandonar ni evitar el ejercicio físico, sino aprender a gestionar nuestra actividad física en base a los alimentos que nos sienten mal.
El ejercicio físico es siempre una buena prescripción. En una semana nos vuelven a escuchar en este dial, de nuevo con Javier Polo en la realización y en un ratito en www.rne.es. Si nos quieren plantear sus dudas, sus sugerencias, nos pueden llamar al contestador automático de Esto es Vida, 91-346-1106, 91-346-1106. También nos pueden escribir al correo electrónico estoesvida@rtve.es. Que sean muy, muy felices. Cuídense mucho y disfruten más.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.